Fiesta de Pentecostés, año 2022. El gran misterio de la fiesta de Pentecostés. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 5 de junio del año 2022. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántas más tendremos hasta que este día sea cumplido? No lo sabemos. Pero algunos indudablemente estarán vivos. Vamos a ver que esta es como todas las fiestas de Dios. Cada fiesta de Dios, cada día santo de Dios es especial. Cada sábado, aunque sea el sábado regular de cada 7 días, es especial. Dios pone especialmente su presencia en todos aquellos días. Para aquellos de nosotros quienes hemos sido llamados y tenemos el Espíritu de Dios, esta fiesta tiene un significado especial para nosotros. Nos dice lo que Dios está haciendo. El mundo no sabe, no tiene ni idea, pero aquí está, justo a plena vista. Sin embargo, esto requiere entendimiento, y entendimiento viene con obediencia y fe, porque requiere fe el ser obediente. Si oye algo y eso no significa nada para usted, ¿va usted a hacer algo? No. Pero si oye lo que Dios ha dicho y considera importantes las palabras de Dios, entonces obedece y hace. Veremos que las fiestas de Dios están listadas 2 veces antes de Levítico 23. ¿No es interesante que uno de los capítulos es en Éxodo 23? Aquí está lo que Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo. Vayamos allá a Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23 y vamos a leer comenzando en el verso 14. Éxodo 23 en el verso 14. Y aquí está la primera referencia a las fiestas antes de Levítico 23. Leamos lo que dice acá. Guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Y estas son las fiestas mayores. Usted tuvo el día de trompetas y el día de expiación. Aquellos son días santos tremendos. Sin embargo, Dios quería que la gente que estaba esparcida, tantos como fuera posible, fueran a Jerusalén. La forma como lo hacían era esto. Donde sea que había una sinagoga, esparcida donde estuviera, la gente también se reunía en aquel día, pero tenían por lo menos un representante de la sinagoga yendo a Jerusalén, y él representaría a todos los varones de aquella sinagoga. Por supuesto, él llevaría la ofrenda al templo desde la sinagoga. Sigamos leyendo en el verso 15. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Y ya la guardamos. Sigamos, verso 16. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de sus labores, los cuales han sembrado en el campo. Y vamos a ver que sembrar es muy importante y tiene también un significado espiritual profundo. Sigamos. Y la fiesta de la cosecha al final del año. Y eso es tabernáculos. Veremos que después de la rebelión y la hechura del becerro de oro, Dios les volvió a dar los mismos mandamientos. Vayamos al segundo lugar donde encontramos referencia a las fiestas de Dios. Vayamos ahora a Éxodo 34. Éxodo capítulo 34, y vamos a leer en el verso 18. Éxodo 34, en el verso 18, dice así. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Y quiero que lea los versos anteriores y posteriores, y verá que lo que estamos leyendo aquí no son cosas menores. Algunas de las cosas menores son tan importantes como algunas de las cosas mayores. Después de dar el mandamiento de guardar panes sin levadura, ¿cuándo fue dado el mandamiento concerniente a la santificación del primogénito? Durante la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo acá en el verso 19. Todo lo que abre el vientre es mío. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Él está creando a través de la procreación y la reproducción. Pero eso Él lo ha hecho. El primogénito es especial. El primogénito representa a Cristo. ¿Cree usted que Él es primogénito? ¿Cree que eso es especial? ¿Fue especial el nacimiento de Jesucristo? ¿Fue especial el engendramiento de Jesucristo? Sí, por supuesto. Leamos. Todos los primogénitos machos del ganado, de bueyes u ovejas, pero el primogénito de un asno redimirán con un cordero. Y si no lo redimen, entonces quebrarán su cuello. Todos los primogénitos de sus hijos redimirán. Y eso era con monedas, chicles, 5 chicles en el templo. Sigamos leyendo. Y ninguno se presentará delante de mí vacío. Note lo siguiente que él dice. Porque lo que quiero mostrarle es que Dios tiene todos aquellos mandamientos alineados en una forma diferente, parece mezclados en relación a nuestra lectura normal de esto. Y quiero que entienda que esto muestra cuán importantes son. ¿Era el primogénito importante para Dios? Sí. ¿Y no fue Jesús el primogénito? Sí. ¿Cómo es llamada la iglesia? La iglesia de los primogénitos. ¿Y no es eso importante y especial? Sí, y es mejor que lo crean. Sigamos leyendo acá, en el verso 21. Trabajarán 6 días, pero en el séptimo día descansarán. Aún en tiempo de siembra y en cosecha descansarán. Y observarán la fiesta de las semanas, de las primicias de la cosecha de trigo y la fiesta de cosecha al final del año. 3 veces en el año se presentarán todos sus varones y también sus representantes delante del Señor Dios, el Dios de Israel. Entonces, lo vemos acá, 3 veces en el año. Las 3 fiestas de Dios acá. Veremos lo mismo también en Deuteronomio 16. Veremos que esto es nuevamente reiterado. Si Dios dice algo una vez, ¿será importante? Por supuesto. Pero si Él lo repite, eso multiplica su importancia. Así que lo vamos ahora a ver acá. Que en la cuarta, quinta vez en Levítico 23. Veamos entonces lo que dice acá, porque ya sabemos cómo contar a Pentecostés y eso ya lo cubrimos. Pero leamos acá en Deuteronomio capítulo 16 y vamos a comenzar en el verso 9. Deuteronomio capítulo 16, en el verso 9, dice así. Contarán 7 semanas para sí mismos. Comiencen a contar las 7 semanas desde el momento en que primero comenzaron a poner la hoz al grano. Y aquí está. Y guardarán la fiesta de las semanas. Entonces, esta es la fiesta de los primeros frutos. Es también igual la misma fiesta de las semanas y también se llama la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés significa contar a 50, porque debemos contar 50 días. Sigamos leyendo. Y guardarán la fiesta de las semanas al Señor su Dios, de acuerdo a la suficiencia de una ofrenda voluntaria de su mano, la cual darán de acuerdo como el Señor su Dios los haya bendecido, y se regocijarán. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Regocijarnos en todo lo que significa esta fiesta. Piense en cuán grandioso va a ser ir a través de esto y luego ve el mundo y ve lo que está pasando en el mundo. Es algo muy diferente, ¿cierto? ¿Son ellos bendecidos? No. ¿Conocen a Dios? No. Claman conocerlo, pero no lo conocen. Sigamos leyendo. Delante del Señor su Dios, usted y su hijo y su hija, y su siervo y su sierva, y el levita dentro de sus puertas, y el extranjero y el huérfano, y la viuda, aquellos entre ustedes, en el lugar el cual el Señor su Dios ha escogido para colocar allí su nombre. Y luego va la siguiente fiesta, una grande, la fiesta de tabernáculos. Y así llegamos ahora al quinto lugar, en Levítico 23. Vayamos allá. Porque esta es una parte bastante interesante. Verá que cuando lee Levítico 23, todo lo perteneciente a Pentecostés tiene el mayor número de instrucciones que las otras fiestas. Tomemos en la terminación del conteo y luego veremos qué más debemos hacer. Pero, y también veremos qué más significa esta fiesta. Leamos entonces aquí en Levítico 23 y vamos a comenzar en el verso 15. Levítico 23, en el verso 15, dice así. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Recuerde que durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado porque ésta infla en vanidad y aún más cuando se mezcla con desobediencia. Solo durante aquel periodo de la Pascua y panes sin levadura es que la levadura es un tipo de pecado. Cuando llegamos a Pentecostés, la levadura representa algo más, y lo vamos a ver. Leámoslo acá, verso 17. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Bien, antes que avancemos, hagamos una pausa y recojamos una ofrenda para la fiesta de Pentecostés. Hermanos, sepan que todos los fondos que ustedes envían a la Iglesia de Dios cristiana y bíblica, nosotros estamos dedicados a usarlos estrictamente en servir a los hermanos, pagar lo que se necesita para servir, predicar el Evangelio, imprimir el Evangelio, llevarlo a tanta gente como podamos. Les damos gracias por sus ofrendas que dan, y sabemos que las dan de corazón y de buena voluntad. Les agradecemos por esto y reconocemos que han sido generosos. Entonces, hagamos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, vayamos ahora a Mateo capítulo 13. En Mateo 13 vamos a encontrar una pista de qué representa la levadura en estos 2 panes. Vayamos entonces allá, a Mateo capítulo 13, y vamos a leer comenzando en el verso 33. Mateo capítulo 13, en el verso 33, dice así. Otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura. Y sabemos que el reino de Dios es justicia, así que esta levadura no puede referirse al pecado como lo es durante panes sin levadura. Leamos lo que dice acá. Es comparado a la levadura la cual una mujer, y recordemos que la mujer es un tipo de representación de la iglesia, leamos, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Debían hacer aquellos panes con 2 décimas partes de harina fina. ¿Qué representa esto? El reino de Dios. Entonces, ¿qué representa esto para nosotros? Veremos que cada uno de estos panes eran mecidos delante del Señor y eran horneados con levadura. ¿Y qué pasa cuando le pone levadura a la masa? La masa se crece. Mientras sea harina, usted puede aplastarla y aplanarla de nuevo, pero la levadura hace que crezca. Y luego, cuando la pone en el horno para hornearla, ¿qué pasa? Aquel pan, todo leudado, es permanente. No puede cambiarlo. Puede destruirlo, pero no puede cambiarlo. Y Dios no busca destruirlo, porque la levadura es asemejada al reino del cielo. Entonces, veamos lo que debían hacer con ella. Veamos lo que los panes representan. Volvamos por un momento a Levítico 23. Y leamos lo que está allá en el verso 17. Levítico 23, y leamos comenzando en el verso 17. Dice así: Sacarán de sus casas dos panes mecidos de dos décimas partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Esto representa a todos los que van a estar en el reino de Dios. Un pan representa a aquellos hasta Cristo. El otro pan representa a todos aquellos desde Cristo hasta la resurrección. Y note lo que debía ser ofrecido con esto. Leamos verso 18. Y ofrecerán con el pan siete corderos sin mancha del primer año. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis 2 y 3? Siete. Entonces, esto probablemente es una representación de las siete iglesias. Sigamos leyendo. Y un toro joven, representando la fortaleza de Cristo. Leamos. Y dos carneros. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor. Porque necesitamos tener perdón de pecados, incluso cuando estamos en la iglesia. Sigamos leyendo acá, verso 19. Luego, sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado y dos corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Una ofrenda de paz era la que usted llevaría a Dios y compartiría de la comida. Y también estaban los panes horneados con levadura. Todo esto muestra que las iglesias deben vencer y no tener pecados en sus vidas. Sigamos leyendo, verso 20. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor, con los dos corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote, y proclamarán en el mismo día que Él puede hacer una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en Él. Será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Verso 22. Y cuando cosechen la cosecha de su tierra, no cosecharán completamente las esquinas de su campo. Y el espigueo de su cosecha no recogerán, sino lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Así que esta es una fiesta muy importante. Veamos ahora cómo Dios o Cristo compara el trabajo del Evangelio. Esto significa el trabajo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y todos nosotros mientras crecemos y vencemos, porque Él lo asemeja a una cosecha. Vayamos a Mateo 13. Mateo 13 muestra que Cristo está activo todo el tiempo a través de sus iglesias y que Él está llamando gente, llevándolos al arrepentimiento y bautismo. Y esto viene por el oír de la palabra. Leamos entonces en Mateo 13 y vamos a comenzar en el verso 37. Mateo 13, en el verso 37. Dice así. Y él respondió y les dijo, aquel que siembra la buena semilla, y veremos que Satanás siembra la mala semilla. Pero acá dice, aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Y esto es lo que somos, los primogénitos del Espíritu, del conocimiento de Dios. Lo mismo con todos aquellos desde el día de Pentecostés, a través todo el tiempo hasta la resurrección. Leamos lo que dice acá. Dice los hijos del reino. Y esto va atrás en el tiempo, porque habían dos panes, recuerde. Uno por aquellos quienes estaban antes del ministerio de Jesucristo y su muerte, crucifixión y resurrección. Aquel pan representa a todos aquellos, todos los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, los reyes justos, los sacerdotes justos, los profetas justos. Sigamos leyendo acá. Pero la cizaña son los hijos del maligno, es decir, de Satanás el diablo. El cristianismo falsificado. Llegan a ser ciegos y veremos cómo es tan solo en un momento. Leeremos lo que Jesús dijo, que es la interpretación del sembrar la semilla, la cual es la palabra de Dios. Leamos acá en Mateo 13, ahora en el verso 10. Mateo 13, en el verso 10. Dice así. Y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y esto es muy importante para nosotros que entendamos y comprendamos el significado de esto. Leamos con atención, verso 11. Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes, esto es, todo el conocimiento que tenemos viene de Dios. No es que lo hayamos inventado. Cuando leemos estas cosas, aprendemos de ellas y Dios abre nuestra mente para entenderlo. Leamos lo que dice acá. Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. ¿No es la resurrección un misterio? ¿Cómo va a ser eso Dios? Piense en eso mucho tiempo. Porque no lo sabemos, porque Dios no nos ha dicho. Pero sabemos que cuando morimos, nuestro espíritu de hombre es unido con el Espíritu Santo de Dios y regresa a Dios. Veremos que aquellos son almacenados bajo el altar en el templo en el cielo arriba, como nos lo dice Hebreos 12. Y veremos que la cizaña es atada y almacenada en algún lugar para el lago de fuego. Entonces, Dios sabe lo que Él está haciendo y va a encargarse de eso. Algunas cosas podemos entender y otras no las entendemos. Sigamos leyendo. Pero esto no ha sido dado a ellos. Entendamos lo que Dios va a hacer. Han escuchado decir esto muchas veces. Oración y estudio, oración y estudio. Crecer en gracia y en conocimiento. Escuchemos acá, verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, y nosotros tenemos entendimiento, leamos con atención, a él más será dado. Entre más guardamos el sábado, entre más amamos a Dios, entre más guardamos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés y todo el resto de las fiestas y días santos de Dios, más entendimiento se nos será dado y entenderemos. Piense cuántas veces, yendo atrás en el tiempo, no entendemos o no entendíamos lo que Dios nos ha dado a entender. Somos capaces de entender, no porque seamos mejores que ellos, sino porque tenemos la palabra de Dios completa y los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hermanos, esto es algo asombroso de entender. Cuán grande es Dios, cuán fantástico es su plan. Sigamos leyendo, verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Es decir, removido. Y hemos visto que esto pasa con gente que ha estado en la iglesia. No sabemos si eran convertidos o no. Esperamos que no, pero no lo sabemos. Es por eso que Dios es juez, y solo Dios conoce el corazón, la mente, y solo Dios conoce lo que alguien está pensando. Nosotros no. Hoy, en el mundo, con los esposos y las esposas, ellas llegan muy cerca de saber lo que sus esposos están pensando, más que los esposos saber lo que ellas están pensando. Eso no hace a las esposas mejores que los hombres o a los hombres, por ser ellos, cabeza de la esposa, mejores que ellas. ¿Qué tal un mundo con solo hombres o un mundo con solo mujeres? Eso es lo que Satanás está tratando de hacer allá afuera. ¿Y cómo le va con eso? No muy bien. Sigamos leyendo, verso 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y aquí está el porqué. En 2 Corintios 3, una de las razones por la que no entienden. A la lectura de Moisés hay un velo sobre sus mentes y no pueden entender. También en 2 Corintios 4 está Satanás el diablo, quien ciega la mente de aquellos que no creen. Entonces tiene aquellos dos factores que causan la incredulidad. Con el primero también tiene el factor del libre albedrío. Con el velo en sus ojos, puede escoger tenerlo removido al escoger obedecer a Dios, arrepentirse y recibir el Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo acá, verso 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice: oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Y la gente hace esto hoy. Oh, no me moleste con eso. Eso es cerrar sus ojos. Sigamos leyendo. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Este es un verso tremendo justo allí. Estar en la iglesia, tener el Espíritu de Dios, ser parte de la iglesia de los primogénitos, ser los primeros frutos de Dios es una tremenda bendición. A todo lugar donde vaya, aquellos que creen realmente y aman a Dios son pocos. Así es como Jesús dijo que serían. Es por eso que esta fiesta de Pentecostés es tan importante. Muestra lo que va a pasar con esto. Y aquí tenemos la razón por la que no oyen. Leamos verso 17. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Viviendo al final de la era, esto es posible. Sigamos leyendo, verso 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Cuando cualquiera oye la palabra del reino, Esto pasa automáticamente, en cualquier tiempo y lugar a través de la historia. Leamos lo que dice acá. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Satanás puede poner cosas en el corazón y también quitar. Veremos cuando lleguemos a las siete iglesias que Satanás quiere estar allí para desorganizarlas todo el tiempo. Sigamos leyendo. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Sigamos leyendo, verso 20. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece, porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra, y ésta llega a ser infructuosa. Y veremos cómo será esto cuando eventualmente el dólar colapse, porque va a ser horrible. Sigamos en el verso 23, porque aquí estamos nosotros. Leamos con atención. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da luz fruto. Todos los frutos del Espíritu y guardando los mandamientos de Dios, todo esto combinado. Leamos. Y produce. Y esto va más allá del individuo a otras personas. Dice acá. Uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Y luego él habla de sembrar la buena semilla y el enemigo, es decir, Satanás, viene y siembra maleza. Veremos cuando esto llega más adelante. Vayamos al verso 49, porque en el verso 49 él está explicando las parábolas y cuándo serán cumplidas. Leamos entonces aquí, verso 49. Esta es la forma que será en el fin de la era. Los ángeles saldrán y separarán al malvado de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Habrá una guerra o cosas así, y luego van a echarlos al lago de fuego. Leamos. Allí habrán gemidos y crujir de dientes. Verso 51. Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, Señor. Bueno, me pregunto cuánto entendieron en verdad. Iremos a Hechos capítulo 2 y veremos el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, porque esto es tremendo con los milagros que pasaron allí y todo lo que pasó después. Por ahora, vamos a hacer una pausa.